¿Podés saludar a nuestro primer invitado, Negrito querido?
A ver, ¿lo tenemos a Marcelo D'Andrea?
Sí, señor. Dele nomás.
Muy buenos días.
¿Cómo anda, Daddy? ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo le va?
Bien, un gusto y bueno, la verdad que agradecerle, como siempre, teniéndome en cuenta.
El gusto es nuestro, por supuesto. Dale, negro.
Bueno, fisioterapeuta, masajista de la selección argentina, amigo, pero muy amigo de Lionel Messi, y al margen de lo profesional que ejerce con enorme idoneidad, por eso hace tantos años que está en la selección argentina, el solo hecho de mantener un contacto vía WhatsApp con Daddy D'Andrea, a uno le da la pauta que por algo lo quiere tanto Messi, por algo lo adoran los jugadores de la selección argentina, es tan humilde, es tan solidario, es tan buena gente Daddy D'Andrea, por eso nos alegra hablar contigo, Daddy, cada vez que tenemos la oportunidad.
Bueno, la verdad, gracias como siempre por las palabras y bueno, sí, es un poquito de todo, pero pienso que hay que manejarse bien en el ambiente, en la vida, y yo pienso que uno se maneja bien, tiene esos agradecimientos porque al ser correcto, y pienso que estar al lado de todos estos monstruos, como digo yo, siento un orgullo tremendo y bueno, y más representar a la selección argentina que es la bandera nuestra en todo el mundo, ¿no?
Bien, Marcelo, ya estoy con Gerardo. A ver, una pregunta inocente. después ya vamos a la consultora, indudablemente. Digo, cada vez que le masajean las piernas a Lionel Messi, a figuras de la selección argentina, digo, ¿qué se le pasará por la cabeza a Daddy? A ver, qué privilegio, qué orgullo, jamás en la vida me imaginé esto. A ver si aprieto mal el dedo y lo lesiono. ¿Cuántos millones de dólares hay acá en esta pierna de Lionel Messi, el mejor del mundo, no?
Sí, la verdad que es fuerte porque tengo la posibilidad, bueno, que la gente te pregunte o hablar y qué se siente. Uno cuando ya toma, es como ustedes ahí en la radio, después ya se ven todos los días y ya pasa a ser, no sé, una charla, hay una amistad, hay otras cosas, entonces como que uno no se da cuenta la dimensión de estar al lado de lo que es Leo, lo que transmite Leo, entonces uno lo toma con normalidad, pero es muy fuerte, te lo ves por todo lado y vos decís, bueno, te vas tomando un mate, una charla, le hace masaje, vas en el auto con él, salís a cenar, no sé, cosas que son muy fuertes, pero le agradezco a la vez a todo en general, no solo a Leo, sino a todo el jugador de fútbol que pasa por la selección, que tiene una humildad que la verdad que se respetan en muchos lados y uno siempre va a ser agradecido, pero es fuerte esos momentos cuando uno los ve, es fuerte.
Marcelo, hace poquitos días Leo hizo 700 goles. Es casi una normalidad. Es tan increíble que lo tomamos como normal. Digo, me imagino cómo te debe doler las críticas sobre él, pero sobre todo los muchachos de la selección después de habernos regalado años de protagonismo como no teníamos hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, yo, bueno, tuve la oportunidad, bueno, cuando hizo el gol 700, poder hablar y, bueno, felicitarlo. Pero también que ustedes son periodistas, y aparte extrañaba el tonito cordobés, porque siempre, nosotros siempre cada vez que vamos a Córdoba nos sentimos más argentinos que nunca en cómo nos tratan y la gente lo que grita dentro de una cancha a todo jugador argentino que fue por la selección. Lo digo porque capaz que no lo transmitieron algún jugador algo, pero ir a la cancha y jugar ahí en Córdoba, las garras que pone el cordobés, los gritos y todo, te digo que nos gusta ir a Córdoba a jugar, pero no lo digo por una, sino porque es terrible la gente futbolera y como es agradeciendo siempre la bienvenida de Córdoba, primero principal, ¿no? Uh-huh.
Marcelo. Dale, sí. Negro, dale.
Sí, perdón que por ahí nos pisamos, ¿viste, Marcelo?
No, pero capaz me fui de la pregunta, pero es porque es la verdad que, en serio, le digo, ustedes, Cordobés transmite algo futbolero que se siente mucho cuando las veces pudimos ir a jugar con la selección y es tremendo. Por eso lo quería decir. Después hacemos de nuevo la pregunta porque lo quería decir.
Dale,
quería
gracias decir. Marcelo, gracias.
Gracias Marcelo, muchas gracias, muy gentil. Marcelo, ¿cómo es tu logística, digamos? Vos pertenecés laboralmente a la AFA, sos el fisioterapeuta, el masajista oficial de la selección, al margen del vínculo con Lionel Messi también recorres el mundo junto al cuerpo técnico. ¿Cómo es tu tarea habitual? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo estás desarrollando la actividad?
No, bueno, yo soy hace 20 años, bueno, soy efectivo de la AFA, y bueno, cada vez que está la AFA trabajando o viajando, o cuando no está la AFA, a veces a través del médico de la selección te mandan a ver jugadores, tanto a mí como a algún fisio. Entonces a veces estás recorriendo por algún lugar del mundo para ver cómo están, o si ya uno está por allá, por afuera, te dicen, bueno, anda a ver tal jugador, y bueno. Pero después, normal, cuando hay actividad acá en la AFA y que no está la selección, también tenemos que estar. Así que porque el cuerpo técnico viene, está toda la semana trabajando, entonces uno está acompañando ahí en lo que se necesita, por más que no haya jugadores, pero siempre los cuerpos técnicos exigen que todo el cuerpo médico así esté también para bueno, llamar jugadores como llama el médico y estar en todas las áreas posibles. Pero en sí, después, con esta pandemia que tuvimos, bueno, seguimos todos conectados, hacemos grupos, todo el tiempo hablando con los jugadores, con el cuerpo técnico, viendo cada cosa y bueno, y armando todo para cuando esto se termine y volver a empezar.
Marcelo, te meto para el tema que te convocamos, aunque nos da para hablar cualquier cosa, como vos, porque si nos mencionaste el cariño de Córdoba y recordamos que cuando vino la selección una de las primeras veces era un momento de mucha crítica y acá en Córdoba se le recibió muy bien, pero te meto en la final de hace 6 años. Este grupo de jugadores, este grupo que jugó el Mundial 2014, le regaló una generación entera la sensación de vivir un mes feliz, de vivir un Mundial a tope. Me imagino cómo lo vivieron ustedes, pero te consulto cómo fue ese mes de trabajo, porque dentro de lo especial que significa trabajar con la selección, trabajar un mes en el Mundial y especialmente con un equipo ganador y que llegó a una final, me imagino lo que debe ser.
Sí, gracias por hacerme acordarle de nuevo la pregunta. Yo pienso que a los 20 años que estuve en la selección, nunca se las cuidó, siempre se las desprotegió, siempre fue maltratada, siempre. Hubo buenos periodistas que trataron de siempre darle lo mejor a la selección, pero también hay una parte, no sé si periodismo o qué, pero siempre la lastimaron, si es por el juego, por los jugadores o por lo que sea, siempre fue criticada. Y la verdad que estos últimos años que uno pudo tener 10 años con estos jugadores que llegaron a 3 finales y llegaron a una final del mundo, yo pienso que en muchos aspectos no se valoriza, duele, molesta uno que está adentro, sabe lo del sacrificio que se hizo, sabe cómo se trabajó, y vos fijate que todavía seguimos respetando el 86, el 90, pero nos estamos olvidando del 2014 o la generación nueva. Nosotros seguimos pensando en el 86 y en el 90, que está bárbaro, o en el 78, pero me parece que en el 2014 parece que no pasó nada, pasó, no sé. Y me parece que hubo gloria de muchas cosas, finales de muchas cosas, y el argentino en eso es cruel, se olvida, y me parece que el verdadero futbolero no se olvida. Pero capaz que hay intenciones muy malas de hacerse olvidar, como las 2 medallas de oro que se ganó en el 2004 y 2008, que me tocó estar, y vos ves que ponen en un lugar solamente lo que ganaste una medalla de oro, cuando ganar una medalla de oro en una Olimpiada. También hubo jugadores jerárquicos que llegaron también y hoy llegaron a una final. Parece que hay una etapa de para acá que gracias hay periodistas muy buenos que como ustedes también, que todos quieren darle una mano a todo esto, pero se olvidan de que hubo una final del 2014. Y porque no la ganaste, a estos jugadores se los trató mal. No hubo buena leche, como digo yo, de conservarlos o saber lo que hicieron. Yo me olvido, no me olvido más, antes del 2014 de Mascherano fue muy criticado, y no solo criticado, hubo hasta banderas en el predio de AFA, que Grondona en ese momento fue pidió que la saquen, y después fue uno de las banderas principales nuestras en el 2014, como Marco Rojo. Entonces, duele porque me parece que estos jugadores hoy los tenés que agradecerle, porque llegar a una final no es fácil, y después tenés que tener suerte también, acompaña la suerte como una final. Y por eso uno a veces, cuando sale a la cancha, que acompaña de atrás a todos los jugadores, al cuerpo médico, cuerpo técnico, y uno está en ese granito, siempre quería tener la bandera nuestra por arriba de todo. Y siempre digo algo que a mí me enorgullece, de que vos por donde vas, en cada parte del mundo te pone el himno nacional nuestro. Y para mí es una bandera y un respeto en todo. Entonces, no nos tenemos que olvidar el 2014, no nos lo tenemos que olvidar. Y me parece que hay una etapa que es olvidar.
Claramente.
Así que en eso sí, yo siempre hay un enojo porque hay un maltrato siempre en la selección, ¿no?
Marcelo, vos sabés que una de las cosas que siempre charlamos con los muchachos de acá en la radio, mis compañeros de deporte, pero también con el resto de los compañeros, es que Argentina jugó realmente bien esa final. Es más, recién para otra parte de los programas de hoy, estábamos repasando las imágenes y Argentina, como todos sabemos, pero como todos recordamos cada vez que volvemos a ver las imágenes, fue más que Alemania, tuvo las situaciones más claras, pero lamentablemente a veces no se da, ¿no?
Sí. Si ustedes ven o ven o todos vemos el partido de nuevo, que tuvimos la publicidad ahora con esto parate de poder transmitir todos los partidos de la selección, el partido ese de Argentina jugó muy bien. Está el penal de Higuaín, que es clarísimo, y lo ha hablado también y lo hemos hablado todos, pero bueno, también fue la suerte, le acompaña muchas cosas, pero Argentina se mereció ser campeón del mundo. Y bueno, son cosas que no se dan, y yo como digo, hay que seguir. Viene una etapa muy linda de muchos jugadores que todos decían, después de Messi no tenemos nada. No, después de Messi hay más todavía. Hay más jugadores en el país. Hay un fogueo muy bueno de chicos que están creciendo mucho. Se está trabajando muy bien en la parte juvenil. Y por el resto del mundo siempre hay buenos argentinos. Así que la mecha no se va a apagar nunca. Y la vamos a tener la posibilidad, ojalá quien sea que esté, pero nosotros tenemos un lindo fútbol, tenemos buenos jugadores y yo pienso que en algún momento vamos a levantar la Copa del Mundo de nuevo.
David, indudablemente que detrás de cada logro, detrás de cada decepción, hay todo un contexto. Los argentinos somos así, de contextualizar. Lo fue en el 82, indudablemente en el 78, al margen de lo deportivo, ¿no? La escenografía, el decorado, el cuadro de situación político-social, siempre mezclamos absolutamente todo, el 86, lo que fue el 2002, la calidad de jugadores que teníamos. Hubo un reconocimiento indudablemente de aquel Mundial del 2014, como también lo heroico del Mundial de Italia en el 90, lo de Maradona en el 94 en Estados Unidos. Siempre hay algo detrás de lo lúdico, del juego en sí. ¿Quién ha hablado, por ejemplo, allí en intimidad con Mascherano, con Messi, con Higuaín? Toda una generación que de pronto fue dejando, se retiró de la selección. ¿Qué sé yo? Mascherano en el 2014 era el superhéroe, el superhombre. Hoy te convertís en héroe, Chiquito Romero. Y después denostado, criticado, lastimado. ¿Qué hablabas con los muchachos? ¿Había decepción, tristeza? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué podés compartir de eso?
No, lo que puedo compartir, uno tuvo la posibilidad en 20 años de estar en muchos eventos y muchos vestuarios alegres y muchos tristes. Pero esa garra y esa fuerza de estos pibes que fueron creciendo de la juvenil y se encontraron en la selección mayor, en los recambios, y hicieron un papel en 10 años que hubo logros que solo ellos, digamos, del cansancio, del viaje, de ir a China, de repente terminar una Copa América y tener que al mes y pico poner la cara y irte hasta China, y fueron jugadores como Messi y varios de ese entorno que después fueron criticados, ir hasta China y poner la cara y seguir jugando y representando a la selección argentina, es porque ellos vienen de una base de abajo, de juveniles. Entonces hay una escuela, una base en la época de, bueno, de Pekerman, Tocali, que fundamentaba muchas de esas bases, de que lo principal era la camiseta, ¿no? Pero a la vez, ver a criticar a estos jugadores y que nos representaron muy bien y que, bueno, tuvimos suerte, no pasa, la perdiste, yo pienso, pero de ahí a fomentar, hablar mal del jugador, de la persona, buscar quebrar algo hacia el jugador cuando se mueve muchas cosas internas y la verdad se desprotege mucho. Yo pienso que en todos los ámbitos, no solamente en el fútbol, sino a ustedes mismos les puede pasar, o a todos lugares, el argentino trata de destruir, no unir, y me parece que es hora de, ojalá que en algún momento nos demos cuenta y reflexionemos de todo lo que estamos viviendo también ahora, que si no hay unión no hay manera, o descalificar a una persona porque sí, es feo, porque atrae una familia, todos tenemos familia, tenemos hijos, y la mentira, y buscar la mentira. Yo pienso que uno puede hacer un buen periodismo, o puede ser una buena persona, no criticando, sino hablando lo correcto, y yo pienso que la nota también es buena, pero si uno habla y sin fundamentos, hubo muchas mentiras adentro, yo pienso que a veces, por eso digo, no se la protege a la selección, que es una de las embajadoras más grandes que tiene el país, que es el fútbol, que representa a muchos lugares, muchos chicos por todo el mundo, y me parece que le tenemos que dar un poco más de importancia, un poco más de respeto. Entonces, la pregunta de ustedes es buena también porque yo vi las caras de estos jugadores en las derrotas y en la alegría, pero los sentimientos, las cosas que se pasan adentro, las cosas que se viven, todos sufren, porque después uno recibe a los padres, recibe a los hijos, y tenemos que estar dentro de ese entorno, que también hay atrás gente que quiere a sus hijos, que quiere lo mejor, y que bueno, si no se da, pero de ahí a la mentira y a hablar cuando tenés que hablar de fútbol, me parece que si la pelota no entró o si se jugó mal, o después hablar de la persona o destruir, no le hace bien a nadie y no vamos a aprender más. Entonces me parece que tiene que haber un cambio en todos los sentidos.
José, ¿estás?
Sí.
Dale.
No, Marcelo, agradecerte infinitamente la atención que tenés con nosotros. Una pregunta recurrente, la última. Se habla de Lionel Messi, del contexto, de la situación que está pasando el Barcelona, que ya es un plantel grande, que bueno, que Messi se va a ir, que hay... A ver, ¿qué sentís vos que lo conocés a Lionel como nadie?
Yo pienso que lo vamos a extrañar mucho el día que no esté en una cancha, en una selección argentina. Pienso que creció, yo lo vi crecer en todos los sentidos, una madurez, hoy es un hombre, tiene una familia, y yo pienso que a Lionel lo vamos a extrañar mucho en todos los sentidos, y no solamente por lo que es como jugador, sino como calidad humana, como persona, lo que transmite a la gente, a los chicos. Me parece que le faltaron mucho el respeto, ustedes saben también que se faltó mucho el respeto a muchas cosas, pero él siempre para adelante, buscó de cuidarse, de la gente que estaba alrededor cuidarlo, y bueno, se va a extrañar. Yo pienso que el día que no esté más se va a extrañar. Se va a extrañar muchísimo, porque a nosotros nos representa mucho, y no solo por afuera, sino adentro en la selección. Es una persona que está pendiente de todos y de cómo estamos todos. No solamente llama para ver cómo está un jugador, sino en lo que es toda la parte interna con el presidente, pregunta cómo está la gente personal, cómo estamos todos en general, siempre preocupándose por la selección y que crezca cada vez más y que el predio sea cada vez más lindo. Entonces, se va a extrañar una persona así.
Daddy, ya te despido, te agradecemos enormemente los minutos que nos dedicaste. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, más te impresionó de aquel día de la final? Vuelvo un minutito a ese día porque te convocamos para recordar eso también. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en la previa, durante el partido?
La la noche anterior, la noche antes de irnos a dormir, el grupo, la energía que había, la alegría, bueno, el técnico que la verdad que sacarse el sombrero con Sabela y su gente extraordinaria, porque él hizo un grupo, yo hablo del grupo, de la persona que hizo el día anterior, cómo se manejó todo, siempre con sonrisas, había una energía terrible, un respeto, y después subir al micro y encontrarte que te encontrás con una final del mundo y llegar a ese estadio, bueno, y ver a los jugadores, verse en el vestuario cambiando y ya preparándose para eso, para mí fue algo que, bueno, algo muy bonito, algo muy lindo de llegar a una final, de ver ese entorno de los jugadores con una atención, con una concentración, había todo, estaba todo. Pero bueno, Dios es más grande, parece, pero estaba todo el condimento justo para que nosotros seamos campeones.
Daddy, el gol que gritamos todos y no fue el del Pipa. Me imagino cómo se vivió adentro de la cancha, ¿no? Digo, entró, fue offside, pero acá lo gritamos todos, ¿sabes? Hasta que nos dimos cuenta que había sido offside.
Sí, eso fue terrible, terrible, porque en un banco uno está ahí, bueno, con los jugadores, bueno, pasa muchos nervios, pasa muchas cosas, pero sí, fue algo que... Pero veíamos que se podía. Uh-huh. Yo voy a contar una anécdota muy linda, si me dejan, si tengo un minuto
sí,
más.
Sí, cómo no, claro que sí.
Cuando, espero que les haya gustado lo que hablamos anteriormente, porque no sé si salió cuando hablamos lo último, que hubo un silencio.
No, sí, sí, claramente, sí, señor.
Pero quiero contar algo. Nosotros cuando terminó el partido, bueno, el vestuario y todo, yo salgo con un compañero, un kinesiólogo, ¿no? Bueno, había nervios y todo, y salimos por una puerta y nos encontramos en un pasillo que se podía fumar. Iba a fumar un compañero nuestro, y de repente sale el técnico de Alemania con el ayudante de campo. Y nos encuentra a nosotros y nos dice, en español, ustedes eran merecidos campeones. Y nosotros nos quedamos duros y nos miramos. Entonces dice, ¿puedo cambiar un cigarrillo alemán por un argentino? Entonces se cambiaron un cigarrillo y nos quedamos ahí, y vos lo vi al tipo, lo mirábamos y decíamos, esto es verdad, no está pasando, el tipo eran campeones y salían, el tipo lo más normal salió, y nunca más, por eso tengo un testigo que nos dijo, ustedes eran merecidos campeones. Y nos quedamos duros y se convidaron un cigarrillo y después lo vinieron a buscar para hacer tema de prensa, nos saludó. Muy gentil, muy cordial, por eso te digo, lo que vale el respeto, ¿no? Fíjate que el tipo no necesitó mostrar lo que sea, se sentó, se quedó al lado nuestro y vino a conversar con nosotros dos, y en español, por eso me quedó la palabra de él, y como representante diciendo que realmente teníamos que haber sido campeón de nosotros, por el juego que fue, por cómo jugamos. Eso lo tengo y siempre lo cuento en donde puedo, y tengo la oportunidad de contarlo a ustedes, que siempre me tienen... y me dan la oportunidad de hablar con ustedes, así que se lo quería contar, que con qué tranquilidad el tipo, ¿no? Con qué respeto, sin faltar respeto, sin agrandado, como sin ser de otro planeta, el tipo serio, es como que muy cordial y muy muy gentil, tipo, el argentino estaríamos gritando, no sé, estaríamos haciendo un quilombo, lo que sea, y, ¿no? Y eso es lo que te demuestra cuánto tenemos que cambiar, ¿no?
Marcelo Dade Andrea, el extraordinario gusto de escucharte, de saberte que siempre estás cerca de los jugadores, que los cuidás, que los atendís, que ellos te tienen un gran respeto. Un abrazo grande, Marcelo, el placer de hablar contigo.
Bueno, muchas gracias como siempre por estos minutos y agradecerles siempre que me llaman, así que tengan un buen día y gracias como siempre.